iniciar la reunión, si les parece, para no atrasarnos también y para tratar de cumplir con el tiempo y sobre todo para poder escuchar, pues en este caso, la plática de los compañeros del Instituto Tecnológico de Mérida, en este caso del doctor Ever de Jesús Díaz Flores. Entonces, pues como recordarán, tuvimos una reunión hace más o menos unas semanas. De esa reunión mandamos lo que es la minuta de la reunión. Entonces, aquí lo importante es que podamos pues ver cómo vamos en cuanto al cumplimiento de los acuerdos. Les voy a platicar brevemente algunos de los elementos que se documentaron. Bueno, una inquietud que surgió era la parte de contar con un directorio de los miembros que estamos en el grupo de gobierno. En ese sentido, creo que Marta pues comentaba que esto lo podemos obtener, a ver si estoy bien, me corrigen, de la propia plataforma, siempre y cuando que nosotros mantengamos actualizada la información en nuestra sección, vamos a decirlo así, de gobierno de TI. Entonces, ahorita lo que estamos trabajando en conjunto con Martita es poder ver quiénes estamos registrados, que podamos mandar la confirmación e interés de participar en el grupo e ir depurando a todos los que estamos en la lista hasta ya dejar bien conformado este directorio. ¿Es correcto, Marta?
Es correcto, Carmen.
Entonces, no crean que no hemos estado trabajando en esto, pero sí hay muchas cuentas y vamos a tener que ir uno a uno validando los datos e ir viendo que ya tengamos este directorio final. Este es respecto al primer acuerdo. También respecto al segundo acuerdo, los documentos que se enviaron para la revisión, los documentos tanto de conformación del grupo, la propuesta del plan de trabajo, pues primero que nada agradecerles mucho pues todos los comentarios, la retroalimentación que hicieron. Todo esto ya fue aplicado en los documentos y ya tenemos las versiones finales. Pero al igual que el directorio, lo que queremos promover es que todo esto quede concentrado en la propia plataforma. Y tenemos pendiente una sesión de capacitación con Marta para que ya podamos definir dónde vamos a poner esos documentos y que todos podamos entrar a consultarlos y a ir nuevamente retroalimentando. Porque acuérdense que pues aquí no se queda esa versión final de los documentos, sino como ustedes mismos bien señalaban, es una primera revisión. Más adelante, tal vez nuevamente con sus aportaciones, vayamos modificando y mejorando esos documentos, pero ya cuando tengamos esta versión final, donde ya aplicamos los comentarios, ya las tenemos. Lo único que estoy esperando es que podamos definir ya el lugar oficial en donde se los vamos a depositar para que independientemente de que yo se los haga llegar por correo, también tengamos un lugar donde podamos consultar toda esta información oficial e ir actualizando todo lo correspondiente a la parte del sitio de gobierno. No sé si quieres comentar algo, Martita, al respecto.
Bueno, en realidad, solo a apoyar lo que tú acabas de comentar, estamos esperando tener una sesión con Lili Mendoza para ubicar abrir las secciones de reuniones, minutas, documentación, para que esté disponible desde la página y todos puedan tener acceso a los contenidos.
En este sentido, tengo una duda, Martita. Fíjate que también he estado en comunicación con Eugenia, que es la secretaria del grupo y quien me está apoyando en la revisión de los acuerdos y en el seguimiento de los documentos. Entonces, lo que estábamos platicando es si en esta sección puede también estar Eugenia para que podamos ver toda esta parte de los documentos o si debemos estar todos los del grupo y armar una sesión exclusiva para conocer el manejo de los documentos. O sea, ¿qué sería lo más conveniente?
Yo creo que lo más conveniente sería que estuviera Eugenia y con los permisos de administradora para que pudiera montar contenidos, manipularlos y todos los demás pudieran consultarlos a través de la página una vez que Eugenia los valide y que se sigan manejando los comentarios como lo han venido haciendo o una vez que esté publicado directamente puedan comentar lo que se está trabajando.
Correcto, perfecto. Entonces, este sería uno de los acuerdos de la reunión, esta sesión de capacitación, tanto en este caso para Lili como para Eugenia, para que estemos pues, poniendo a disposición de todos la documentación que ya trabajamos. El siguiente acuerdo es la parte pues, de esta presentación de las experiencias. Aquí, bueno, pues. El doctor Ebert es quien correspondía que hoy nos dé estas experiencias y pues él ya trabajó en este sentido en su plática, que en un momentito más, ya terminando de revisar los acuerdos, procederemos a escuchar la plática. El punto número 5 es que, si ustedes recuerdan, pues propusimos conformar un comité de evaluación de buenas prácticas. Hay una propuesta en este caso, como platicaba yo la vez pasada, de la Núñez, y de acuerdo a lo que ustedes me indicaron de sí haber este interés por formar este comité de evaluación de buenas prácticas en las instituciones, pues yo ya comuniqué esto pues a los del comité de Núñez TIC de la Núñez. Entonces, ya se tiene bastante avanzado el documento para establecer la premiación con los lineamientos, con todos los elementos. Y cuando esté ya finalizado, también se los daré a conocer para que empecemos a trabajar en ello, si ustedes pues, están de acuerdo. También les mandé por correo la liberación de lo que es los resultados de Universitic 2016, que pues hay una organización que es la CRUETIC, que es como que el similar en este caso a Núñez de México, que agrupa las instituciones a las universidades de España, y ellos hacen un trabajo de una encuesta. Entonces ahí están pues esos resultados y que como les decía, tenemos que ir tomando diferentes pues, documentos e información de referencia que nos permita ir avanzando e ir trabajando. Entonces, esto pues ya se los envié y creo que también podría ser conveniente ir armando nosotros nuestras diferentes pues, referencias que podamos tener también en el sitio de información pues valiosa para los trabajos y para los planes que vamos a estar desarrollando y conocer qué se está haciendo en otros lugares y de qué forma, el otro elemento era la periodicidad de las reuniones, pues trataremos de hacerlo. Ahorita pues viene un periodo vacacional, trataríamos de definir en conjunto una fecha apropiada para la siguiente reunión, también considerando, creo que ahorita lo va a dar pues hacer la promoción Martita, pero de la reunión que va a haber de CUDI. Entonces también ver cómo ponemos nuestra reunión de tal manera que nos permita llegar con mayores, pues en este caso, tal vez productos a la reunión, ¿verdad? Y el último punto de los acuerdos, pues era lo que ya platicamos, que en este caso Eugenia del Simvestab pues va a estar trabajando en conjunto, pues en este caso con una servidora, para que podamos dar seguimiento a las diferentes iniciativas que vayamos proponiendo en el grupo. Entonces, por mi parte, eso es de manera global lo que hemos estado trabajando. Continuaríamos ahorita trabajando tanto en los documentos que ya les comenté de dejárselos disponibles y también, pues, tanto lo que es la parte de conformar los elementos para el Comité de Evaluación de Buenas Prácticas, si les parece, les dejo a disposición el material que nos serviría a nosotros como comité para retroalimentar el documento. Y ya con esto, pues ya tenemos tarea para nuestra siguiente reunión. El último punto pues, es escuchar al doctor Ebert y estamos ya en la parte de los asuntos generales. Si alguien tiene algún comentario, alguna retroalimentación, pues este es el momento de hacerlo, por favor.
Una pregunta. La metodología que vamos a seguir para la depuración de la lista de distribución de correos electrónicos, porque veo en la lista que hay muchísima gente apuntada y pues hay gente que ya no está en las instituciones. Entonces, ¿qué sigue para esto, para hacernos más ágiles de trabajo? No sé cómo, qué opinen de cómo hacerle. ¿Tienen algún punto en especial para hacer esta depuración?
Muchas gracias, Eugenia. Sí, fíjate que pensamos en un inicio que se mandara un comunicado poniendo una fecha límite para que confirmaran el interés. Sin embargo, pues nos reportó Martita que solo 7 personas son de esa lista, son las que confirmaron. Y como bien comentas, el detalle aquí es que hay gente que ya no está inclusive en las instituciones, y lo decimos hasta por experiencia propia, porque varios que vemos en la lista de aquí de Wadi ya no laboran aquí. Entonces, pues al menos los que estamos seguros que ya no están, retroalimentaremos para que se vaya depurando, y de la misma manera creo que vamos a poner, si les parece, no sé, una fecha de un mes más que podamos estar recibiendo estas confirmaciones. Y también yo le planteaba a Martita, pues ya de contactar a cada uno de los de las cuentas para saber si siguen estando en la institución y si siguen estando interesados en colaborar con el grupo. Y de esa manera, pues ya tener la lista del grupo lo más confiable posible. Y si alguien tiene alguna idea más, pues bienvenida.
De hecho, creo que mucho ayudaría que los que estuviéramos en esta reunión, si recibieron ese comunicado, nos lo informaran. Y si sí lo recibieron, pues que lo contestaran. Y mandar otro comunicado, quizás ampliando, dejando un mes más en lo que se realizan los envíos, se pudiera decir, personales, para pedir lo confirmen, pero vendría siendo lo mismo, ¿no? Porque si ya les llegó una vez y no lo contestaron, bueno, se lo volvemos a enviar otra vez de manera personalizada, a ver si así nos dan respuesta. Y ya dejar la lista para el 30 de abril, quizás solamente con los que hayan contestado, que yo creo que se va a reducir a una tercera parte.
Sí, y en este momento no sé si tenemos también, porque en la lista hay, según observé, como proveedores de servicios, o sea, algunas personas que no son de instituciones son proveedores de servicios. De hecho, la vez pasada se conectó Teodoro, no me acuerdo de su apellido, pero que es un proveedor de servicios. Entonces, bueno, también yo creo que es importante identificar y hacer esa diferenciación, o sea, que trabajemos un poco más en ese manejo de la información de acuerdo al perfil de los que estamos en el grupo. Si no hay más puntos de asuntos generales, si les parece, le voy a ceder la palabra al doctor Ebert de Jesús Díaz Flores. El doctor, pues, tiene una amplia experiencia en la parte de las tecnologías de información. Ha tenido diversos cargos, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en varias universidades. Pues yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuvo en la Facultad de Ingeniería Química de aquí de la universidad, y actualmente pues está aquí en el Tecnológico de Mérida como subdirector académico. Entonces, bueno, aquí el doctor nos puede también hacer una pequeña reseña de su amplia experiencia, y pues les dejo con el doctor Ever.
Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Como decía Carmen, pues ya tenemos nosotros algún tiempo trabajando en el área de tecnologías de información y comunicación. Esta experiencia pues empieza en los Estados Unidos, en las universidades de California Davis y California Berkeley, donde tuve aproximadamente 15 años trabajando en varios aspectos relacionados con administración de la información, arquitectura de tecnologías, etcétera, ¿no? Pero la presentación que hoy voy a hacer está relacionada con mi experiencia en México en relación a la gobernanza de tecnologías de la información y comunicación en el Tecnológico Nacional de México y por ende también en el Instituto Tecnológico de Mérida, que es parte del Tecnológico Nacional de México. A ver, se me perdió aquí la presentación.
Doctor, disculpe, ¿será que se puede acercar un poco más a su micrófono? Es que comentan algunos compañeros que le escuchan un poco, como que no le entienden muy bien.
¿Me escuchan mejor ahora? ¿Me escuchan mejor? Bueno.
Sí, mejor. Ya.
Sí. Entonces, voy a empezar, mi intención era empezar con un mapa que muestra lo que son, a ver si puedo, bueno, no sé por qué se cortaron algunas, o sea, hay un mapa, había, que muestra el hecho de que el Tecnológico Nacional de México está conformado por 233 instituciones a lo largo y ancho del país, y engloba pues a todos los institutos tecnológicos, que son de dos tipos: los institutos tecnológicos federales, que son aproximadamente 133, y el resto, que son institutos tecnológicos descentralizados. Aquí es importante la diferencia, porque la gobernanza en cuestión de tecnologías de información y comunicación es diferente. Los tecnológicos federales sí dependen de una dirección central que está en la Ciudad de México, la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, y los centralizados no. Los centralizados solo dependen en cuestiones de gestión académica, contenidos de programas de estudio, etcétera. Pero administrativamente están regidos más bien por los requerimientos de los gobiernos de sus estados. Esto influye mucho en cómo se desarrollan en cuestiones de tecnología de información y comunicación. Ahorita estoy viendo cómo le paso a la siguiente. Ah, aquí está arriba. Ok, la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, este es el organigrama, tiene obviamente a un director general, que es el maestro Manuel Quintero Quintero, y cuatro secretarías que lo apoyan en lo que es la Administración General del Tecnológico Nacional de México. Una de ellas es la Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional. Y bajo esta secretaría está la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. Es en esta dirección que yo estuve aproximadamente 2 años recientemente, y donde voy a platicar un poco de esa experiencia. La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Tecnológico Nacional de México es realmente una organización realmente pequeña. No tiene una cantidad grande de staff, tiene un grupo de desarrollo de sistemas, tiene un grupo de servicios de TIC, un grupo de soporte y un grupo que maneja el correo electrónico institucional del Tecnológico Nacional de México, que solo llega a los niveles de jefes en todos los institutos tecnológicos. No contiene los correos electrónicos de docentes o alumnos, sino simplemente todos aquellos que son parte de la directiva institucional. Esta organización tiene, como había dicho, injerencia sobre lo que ocurre en los tecnológicos federales, no los descentralizados. En teoría, los tecnológicos federales, cuando quieren hacer algún tipo de proyecto de TICs o algún tipo de gasto sustancial en TICs, deben de enviar estos proyectos a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación para que ellos aprueben tal proyecto o tal gasto, y si es un gasto superior a los 300 salarios mínimos, incurran en el proceso de aprobación de tal proyecto, tal gasto que dicta el gobierno federal, porque son dineros federales. Ok, ahorita vamos a hablar un poco más de cómo ocurre la aprobación y gasto en proyectos de TICS a nivel federal. Este es un organigrama del Tecnológico de Mérida, donde muestra que tanto en el TEC de Mérida como en todos los tecnológicos federales existe un centro de cómputo, que es donde se manejan las tecnologías de información y comunicación de los tecnológicos federales. Este centro de cómputo también es un organismo muy, muy pequeño, formado de bastantes pocas gentes. El centro de cómputo depende de la subdirección administrativa, que a su vez reporta al director del Tecnológico de Mérida. En este caso es la misma organización para todos los tecnológicos federales. El jefe de centro de cómputo, realmente, fuera de tener estudiantes y personas que hacen su residencia profesional en el departamento, solo tiene a tres personas que organizacionalmente están adscritas a este centro de cómputo. Uno es el desarrollador de sistemas, un coordinador de desarrollo de sistemas, otro que coordina servicios generales de TICS, y uno que tiene un puesto de programador. Como se podrán dar cuenta, tanto a nivel central como a nivel de los tecnológicos, es muy poca la gente que está dedicada a cuestiones de tecnologías de información y comunicación. Las deficiencias de personal, pues las tratamos de solucionar con estudiantes de servicio social y, como dije, estudiantes que hacen residencias profesionales. Pero de cualquier manera hay una problemática muy fuerte cuando a un estudiante pues lo dejas trabajar en el desarrollo de sistemas y luego el estudiante ya no es parte de la organización, y existe mucha problemática a ese respecto. ¿Cómo se revisan los proyectos de TIC para los tecnológicos federales? Aquí existe una división en el tiempo. Antes de que surgiera el Tecnológico Nacional de México como un organismo desconcentrado de la SEP, los gastos en TIC se manejaban realmente de dos maneras. En dirección general se manejaban básicamente los proyectos de telecomunicaciones, acceso a internet, apoyo a los tecnológicos en ese tipo de infraestructura de telecomunicaciones. Y los tecnológicos locales tenían todo tipo de atribución a poder gastar sus propios recursos en TICS de la manera que vieran conveniente. Esto creó una serie de problemáticas, pues cada tecnológico hacía prácticamente lo que se le daba la gana en cuestión de tecnologías de información, y generó pues disparidad de sistemas, disparidad de forma en que se hacían las cosas. Del 2014 en adelante, cuando surge el Tecnológico Nacional de México, todos los proyectos relativamente pequeños, incluso estamos hablando de 300 salarios mínimos al año, pasan por un proceso de revisión que coordina la Dirección de Tecnologías de Información Central en México. Ese proceso incluye la revisión por parte del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación de la SEP, que se llama DGTIC, por el órgano interno de control de la SEP y por la unidad de gobierno digital de la Secretaría de la Función Pública. Esto, ¿qué es lo que ocasiona? Tiene unas ventajas, obviamente. Las ventajas son aquellas que traten de solucionar la problemática que se tenía antes. Ya hay una revisión exhaustiva de la factibilidad técnica, económica y la deseabilidad de que un proyecto sea ejecutado. No solo por la SEP, sino también por la Secretaría de la Función Pública. Y obviamente esto está llevando poco a poco a reducir duplicidad de esfuerzos y a centralizar un poco más las decisiones. Sin embargo, está ocurriendo algo que no fue, creo que, el propósito, y es que el proceso se ha vuelto muy engorroso y toma una cantidad de tiempo que hace esto muy difícil para todos los que pues tenemos que hacer algo con TICS. En promedio, un proyecto de digamos, mediano alcance puede llevar de 1 año y medio a 2 años en ser aprobado, lo cual pues es muy difícil cuando se trata de cuestiones operativas de los institutos tecnológicos. ¿Qué ha pasado con esto? Lo que ha pasado es que muchos tecnológicos locales han empezado a esconder sus gastos de TICS bajo otros rubros para evitar el proceso de revisión que acabo de mencionar. Sin embargo, esto obviamente no es algo apropiado, y lo que tenemos que hacer, y a mí me gustaría hacer, es hacer más sensible a la SEP de que lo que se está haciendo ahora no es manejable a nivel local. Quizás proyectos de gran envergadura que involucren a todos los tecnológicos se deban de llevar ese proceso de revisión. Pero gastar algún tipo de dinero en algunas cámaras para seguridad de un tecnológico local o dar soporte a un sistema local no deberían de conllevar tanto nivel de revisión y de aprobación. Nosotros estamos en este momento deseando cambiar nuestro sistema de gestión académica por deficiencias del sistema que tenemos, y está siendo muy difícil siquiera iniciar el proyecto porque pues este nivel que se nos pide de revisión nos llevaría a esperar 2 años más, lo cual no podemos hacer, y estamos viendo qué se puede hacer, ¿no? Entonces, algo que estaba destinado a mejorar la situación la ha vuelto bastante difícil para los tecnológicos locales. En eso estamos nosotros, en tratar de ver que esto cambie. A lo mejor con el nuevo sexenio que venga habrá una revisión de estos requerimientos de revisión en el área de TICS, de manera que sean más trabajables a nivel local. Eso es lo que quería yo compartir hoy con ustedes. No sé si hubiera preguntas o alguna cuestión que se pudiera aclarar, o algún comentario que pudieran tener sobre cómo es este proceso general de revisión y aprobación de proyectos de TICS en el Tecnológico Nacional de México y también en los tecnológicos federales que lo conforman. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien por ahí?
Sí, gracias.
Ah, ok. No sé si hubiera alguna pregunta o algo que quisieran que se platique más o se aclarara de estos procesos del Tecnológico Nacional de México. Pues parece ser que no hay alguna pregunta.
Yo tengo una pregunta. ¿Tiene idea de qué porcentaje del presupuesto para adquisición de servicios, infraestructura de TICs, se adquiere con recursos fiscales y cuánto con recursos propios?
Es bastante dispareja el gasto. Con recursos propios yo estimo que se gasta el 90% y con recursos que podríamos decir directos de la federación, un 10%. Y esto es un problema cuando afectas al 90% del gasto con requerimientos de revisión, que sí son importantes en algunos casos, ¿no? Para evitar duplicidad, para evitar inversión en proyectos que eventualmente puedan fallar, etcétera, etcétera, y para tener una mejor gobernanza. Pero hay que ver una manera de destrabarlo, de manera de que algunas cosas sencillas, capacitaciones, instalación de equipos necesarios para la operación de las instituciones, reciban quizás una revisión un poquito más expedita, más rápida. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de ver, cómo es que nos entienden en esta situación, pero así es como estamos en este momento.
Gracias, doctor.
Luz María, ¿puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta, por favor?
Sí, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor. Luz María Castañeda, de la UNAM, académica. Y mi pregunta específica es si nos puede realmente extender en el conocimiento y en experiencia que tienen ustedes precisamente en este proceso de hacerlo factible técnicamente y económicamente los proyectos para que sean aprobados ante la SEP. Y esto un poco me quisiera que nos ayudara a profundizar en términos del procedimiento en sí, de su forma, si ustedes saben si la SEP se está ajustando a algún marco de referencia o alguna práctica internacional basada, no sé, en la misma auditoría nacional o en algún otro referente que nos pudiera un poco guiar en términos de qué referentes ellos están teniendo y entonces nosotros cómo nos estamos acercando a ellos o nos estamos alejando de ellos. Y en ese mismo sentido, en el mismo proceso, ¿cuánto tiempo ustedes, más bien, cómo lo han ido solucionando, ¿no? Todos estos diferentes casos a los cuales se han enfrentado para la autorización, que ha llevado, como usted bien dice, un año, dos años, ¿cómo ustedes lo han venido resolviendo?
Muy bien. Sí, para empezar, la metodología, por así decir, que se está usando para priorizar el gasto federal en TICS proviene de la unidad de gobierno digital de la función pública. Ellos tienen un equipo muy, muy bueno, muy preparado de expertos en cuestiones de TICS y lo que es apropiado. Y están tratando de impulsar este tipo de procesos, metodologías a nivel federal. Cuando esta metodología, en este caso, baja a la Secretaría de Educación Pública, pues requiere a instituciones de la SEP como el órgano interno de control y el propio Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación de la SEP a estar involucrados. Para hacer esto razonable, ellos crean una plataforma, existe una plataforma digital bajo la cual cualquier ente, digamos, de las SEP en cualquier lugar de la República que tenga un proyecto que requiera más de 300 salarios mínimos para ser ejecutado, puede subir esta información a la plataforma. La información que se pide inicialmente lleva mucho hacia la evaluación técnica de la viabilidad del proyecto. Hay mucha información en la que hay que detallar la arquitectura del sistema propuesto, ¿Cómo se pretende hacer la lo que es el deployment de la solución, etcétera, ¿no? Y esta primera revisión técnica, si es que la pasa uno, ya lleva a una revisión más bien de tipo económico por parte del órgano interno de control, que también ve cuestiones de tipo organizacional en cuanto al gasto. Ellos pueden, por ejemplo, indicar que posiblemente técnicamente es viable el proyecto, pero hay un proyecto similar en otra ente federal que posiblemente cumpla con el mismo requerimiento que uno está tratando de cubrir, y lo manden a uno a trabajar con esa ente federal que puede estar fuera de la Secretaría de Educación Pública, lo cual es a veces problemático. Y y después de eso viene la unidad de gobierno digital, que es la que realmente ha creado este sistema de la función pública, para hacer una revisión final y exhaustiva de lo que es el proyecto. Si todo va bien, si se va sumando una aprobación a la parte técnica, una aprobación a la parte económica y organizacional, generalmente la última fase va rápido. Pero mi experiencia es que uno puede atorarse en las primeras dos partes por un buen tiempo. Entonces, esa es una problemática. Entonces, uno requiere trabajar muy de cerca con estas organizaciones. Si uno está en el centro del país, pues, bueno, uno puede ir a visitarlos a sus instituciones y platicar más cuando existen dudas sobre lo que estás tratando de hacer. Pero si una persona está localizada en medio de Yucatán, pues no es tan fácil que uno pueda de una manera constante estar visitando la Ciudad de México para estar aclarando dudas y tratando que el proyecto camine. Eso genera problemas. Entonces uno tiene que, en nuestro caso, depender de nuestra gente en dirección general, que tiene poca gente disponible para estar viendo los múltiples proyectos que se generan por todos los institutos tecnológicos. Entonces no hay capacidad para revisar y hacer esta cuestión. ¿Qué están haciendo en todos los tecnológicos? Están enmascarando los gastos que se hacen en TICS bajo otros rubros como capacitación académica, como otros rubros, de manera que no aparezca la palabra TIC en los gastos. Entonces, lo cual no es, yo diría, correcto, pero de alguna manera las instituciones tienen que operar, ¿no? Si tienes un sistema que está dándote problemas y requieres asistencia técnica, pues la vas a buscar, porque de eso depende que se inscriban tus estudiantes, de eso depende de que sus calificaciones estén correctas, o de eso depende que tengas las finanzas correctamente manejadas. Entonces, esto no puede esperar 2 años, en muchos casos. Entonces, esa es la problemática que no se ha realmente reconocido a nivel federal, y que obliga a instituciones a nivel local a hacer cosas que no son correctas. Pero, pues, no hay otra manera, al menos por el momento, a menos que se cambie el proceso y que se eleve, por ejemplo, el monto bajo el cual se requiere la revisión exhaustiva que está en el proceso actual. Espero haber más o menos respondido a la pregunta.
Sí, muchísimas gracias. Me quedan mucho más dudas e inquietudes, pero creo que en el transcurso de las sesiones poco a poco podremos ir como intercambiando, supongo, de acuerdo a la agenda que marque la maestra Carmen.
Sí, disponible, y también disponible a maneras que ustedes nos pudieran apoyar a nivel federal, no sé, para cambiar esto un poco y que haya una manera de manejar los proyectos de una manera un poco más consciente de las necesidades que se tienen a nivel local versus los grandes proyectos federales. Esa sería la cuestión.
Braulio Neri. Perdón. cosas más quisiera preguntar, nada más para aclarar. Cuando... ¿Sí puedo? ¿Puedo? Adelante. Gracias. Cuando se menciona que la requisición o la actividad técnica está en función de lo que está dictaminado dentro del gobierno digital y a su vez dentro de la función pública, estoy entendiendo que el marco que están en el cual se están basando es MACTICSI. Esa es una primera pregunta, si es MACTICSI o no es MACTICSI. Y la segunda pregunta es, cuando se hace la solicitud de presupuesto ante la SEP para las necesidades de la universidad o del tecnológico en este caso, como usted nos mencionaba, se está obteniendo realmente el 10% en un promedio del presupuesto en TI. Cuando se manda este primer proyecto de planeación, está incluido, supongo, la parte de planeación estratégica de TI que está alineada a la planeación de la institución. Esto lleva, bueno, quizá un año para en ese año poder hacer, presentar las necesidades y las evidencias para que se otorgue este presupuesto. En esa misma línea del tiempo es que está solicitado este presupuesto. Si en algún momento la institución requiere, demanda un proyecto con menor, con una respuesta menor a un año, entonces tiene que buscar otros recursos. ¿Es correcto?
Sí, si es MACTICSI, sí, definitivamente ese es el, digamos, el marco que se usa para la revisión de los proyectos. Sí hay su etapa inicial de planeación, y generalmente en esa planeación se trata de meter los proyectos grandes que son requisitados directamente a nivel central al gobierno federal. Los proyectos locales, que generalmente son de menor envergadura, pero son muchos, o sea, en número estamos hablando de cientos comparados de algunos cuantos a nivel central, esos proyectos no entran entonces a lo que es la planeación de lo que es el marco de referencia MACTICSI. Entonces existe una, digamos, falta de congruencia en ese aspecto, ¿sí?
Muchas gracias.
Braulio Neri, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor?
No. Bueno, ya creo que la doctora Luz me ganó, pero me viene, pienso en otra pregunta. Una vez que conocen, bueno, que usted está desarrollando el proyecto para presentar a la dependencia, ya sabemos que es bajo un marco de referencia MACTICSI, pero pues al final de cuentas, la autoridad encargada de evaluar el proyecto, les hace llegar pues los requisitos o lo que se va a evaluar sobre el proyecto para que sea aprobado. Esa es mi pregunta.
Voy a disculpar, no bien la última pregunta, si pudiera repetirse.
Sí, comentaba que ya sabemos que estamos hablando sobre un marco de referencia de MACTICSI. Ahora, cuando usted está preparando un proyecto para presentar, para que sea evaluado, ¿le hace llegar, usted conoce los requisitos que se debe cumplir o cómo lo evalúan el proceso? O sea, digamos los pormenores sobre el proyecto.
Exacto, sí. Se conocen bien a nivel central, a nivel de Dirección General del Tecnológico Nacional de México, que son los que ponen más atención a todos los requerimientos que van saliendo de este marco. Sin embargo, los jefes de centros de cómputo a nivel local, muchos de ellos desconocen de esto y han estado acostumbrados a operar bajo condiciones anteriores en las cuales solo tenían que tener aprobación de su director local para hacer gastos. Cuando ahora se les indica que ya no es posible hacer esto, es cuando vienen los problemas. ¿Y qué es lo que realmente necesitamos resolver? Necesita haber un reconocimiento federal de lo que está ocurriendo, de que el 90% del gasto no está siguiendo los requerimientos de este marco matrix, que solo un 10% lo está requiriendo y que hay una razón por la cual esto está ocurriendo. No es simplemente por capricho de las instituciones. Las instituciones a nivel local necesitan algo un poco más ágil para poder operar cuestiones de tipo operativo de PICS. Sí, espero haber respondido.
Sí, bueno, me vienen más preguntas. Una más, una rapidita. Cuando hablamos del 10% del presupuesto, si lo dividimos en cuanto a un presupuesto o una parte del presupuesto para la operación ordinaria de las, o sea, las operaciones ordinarias en relación a tecnologías, ¿están unidos este presupuesto al de los proyectos que como administradores o tecnólogos queremos desarrollar? O sea, es decir, ¿el gasto ordinario de tecnologías está incluido los proyectos que se presentan o están separados de este 10%? Es decir, si vienen a competir con otros presupuestos de las instituciones.
Mira, aproximadamente, solo para que tengas una idea, a nivel central, okay, anualmente se están sometiendo como 200 millones de pesos a autorización de proyectos centrales. Sin embargo, el gasto local de los institutos tecnológicos, en este caso los federales, los 133 federales, puede ser de 5 o 10 millones de pesos por tecnológico local o más, dependiendo. Ese gasto de los locales no está siguiendo ningún lineamiento, no está siguiendo ningún lineamiento federal. Nosotros lo sabemos que existe así, nosotros sabemos que hay una anomalía en ese aspecto. Sin embargo, hay mucho temor de que esos proyectos sean revelados y que tengan que pasar por el mismo proceso por el que pasan los 200 millones que te había yo indicado. Estando en dirección general, a nivel central, uno desearía que esto ocurriera, pero no existe manera con el staff que se tiene a nivel central para atender logísticamente. Digamos, vamos a suponer que cada institución local genera anualmente de 5 a 10 proyectos locales. Son 133 instituciones. No hay el staff para manejar ese tipo de volumen a nivel central. Y el problema entonces quedan instituciones locales no cubiertas, no se puede hacer. No existe la capacidad para manejar el volumen de los proyectos pequeños que suman las grandes cantidades.
Muchas gracias, doctor.
¿Me escuchan?
Sí.
Muy bien. Pues miren, yo creo que nos surgen muchas preguntas. Yo creo que es muy interesante toda esta parte del tema de los institutos tecnológicos. Particularmente, pues me ha tocado ver en la parte de todas las cosas que tienen que hacer para poder dar sus servicios en muchos casos. Y yo creo que lo que podemos obtener de esta ponencia del doctor es que podemos sacar algunas líneas de trabajo. Así yo se los propondría a ustedes. ¿En qué sentido? Pues como él bien ya comentó, una de las situaciones a las que nos estamos enfrentando, creo que todas las instituciones, es precisamente esta cuestión de los proyectos, como también preguntaba la doctora Luz. O sea, ¿qué características deben de tener en este caso nuestros proyectos? de TI para hacer proyectos, en este caso, robustos, que si bien sabemos que es imposible que nos autoricen todos los presupuestos, pero por lo menos podemos tener elementos que en muchos casos en nuestras instituciones son comunes porque esas necesidades que tenemos tecnológicas son muy parecidas. Y por ejemplo, en el caso de lo que platicaba el doctor, tuvimos oportunidad de platicar con ellos, con su equipo de trabajo, de ahorita de que sus sistemas de servicios escolares, ellos están viendo la posibilidad de migrarlo a un servicios de la nube, por dar un ejemplo ya muy concreto, ¿no? Pero yo pienso que hay una gran, o muchas líneas de trabajo en ese sentido, y conforme vayamos escuchando las presentaciones de las diferentes instituciones, creo que podemos ir concentrando mucho conocimiento y mucha experiencia como la del doctor Ebert. Pues muchísimas gracias. Esto se los haré también llegar, una propuesta de algunos elementos que podemos empezar a trabajar en conjunto y que pueda ser de provecho para todos nosotros. La siguiente plática estaba agendada en nuestra próxima reunión para que la Universidad Autónoma del Carmen nos presentara también su experiencia en esta parte de gobierno de TI. Sin embargo, ellos no están hoy conectados, o al menos no los veo. Por lo tanto, si les parece, no sé si alguien más se puede, pues en ese caso, proponer para la siguiente reunión, para tener dos opciones y entonces poder escuchar alguna otra institución. Entonces, pues no sé, por ahí algún valiente, ahí están los compañeros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la doctora Lucy nos quiere compartir también su vasta experiencia sobre algún tema, o nosotros como UADY también compartirle lo que hemos trabajado. Entonces se los dejo a su consideración. Francisco, no sé si ustedes quieren compartir su experiencia, nuestra siguiente reunión de trabajo.
Carmen, hola, nuevamente Luz María.
Hola.
Mira, yo en estos términos que comentas, creo que puedo, no sé cuándo sea la próxima reunión, depende de ello, pero creo que puedo preparar alguna pequeña presentación en términos de algunas prácticas de gobierno de TI que se han documentado. Y quizá eso nos puede ir ayudando, o nos puede ir dando, sí, abonando valor de lo que se ha venido haciendo en el tema de las prácticas de gobierno de TI, y con base en ello, entonces, poderle dar, seguirle dando rumbo a las demás presentaciones que las mismas instituciones nos están compartiendo. Si les parece, algo tengo al respecto, entonces puedo compartir.
Claro que sí, doctora, pues muchísimas gracias. De verdad, sé que previamente usted ya ha trabajado mucho con esta parte. Si les parece, fechas tentativas tenemos alrededor del 16 de mayo, si estamos todos de acuerdo, que como les comento sería previo a la reunión de CUDI. Y ya la siguiente, pues confirmamos también con la Universidad Autónoma del Carmen, y también nosotros, UADY, podemos compartirles nuestra experiencia en nuestras próximas reuniones.
Ok. Entonces, cuenten con ello. Yo me comprometo al 16 de mayo a hacer una pequeña presentación de las prácticas de gobierno de TI que han estado por ahí documentándose. Todavía no tengo el doctorado, pero ya pronto.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces, quedamos y siempre a la una les mandaré el recordatorio. Y Eugenia, por favor, si nos ayudas mandando la minuta para que la revisemos, te lo vamos a agradecer mucho.
Claro que sí, en un rato que la termine de adaptar con los datos, te los envío para revisión antes de difundir.
Bueno, pues muchísimas gracias, un placer, y también un agradecimiento para el doctor Ever nuevamente. Y pues Un gusto estar con ustedes y que pues creo que más o menos terminamos a tiempo, empezamos a tiempo, terminamos a tiempo. Entonces, pues nos vemos el 16 de mayo y a través de los diferentes medios seguiremos comunicados e informándoles de los avances. Muchísimas gracias y que tengan una bonita semana.
Gracias también para ti.
Gracias, Carmen, igual para ti.
Gracias, hasta luego.
Gracias, saludos a todos, buenas tardes.
Gracias a Dios.